Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, hoy contamos a esta hora de la mañana, a las 9 y 11 ya, a las 8 y 11 en Canarias, con José Luis Martínez Almeida Navascués, que en su calidad de portavoz nacional del Partido Popular, saben que también es alcalde de Madrid, y además en virtud de ello podríamos hablar mucho, sobre todo felicitarle porque el eje Prado-Retiro ya es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Eso parece que es bastante importante para Madrid. Don José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Celebro saludarle. Bueno, tengo tantas cosas que preguntarle que la verdad es que no sé por dónde empezar. Una de ellas, Pedro Sánchez y la medalla de oro que se colgó ayer, un poco por todo, ¿no? Él dice que ustedes, el Partido Popular, están instalados en la confrontación y la oposición destructiva mientras él opta por el reencuentro. ¿Ustedes tienen algo que decir al respecto?
Bueno, por supuesto que tenemos algo que decir respecto del balance que hace ayer, ¿no? En primer lugar, que no puede dejar de sorprendernos, por habitual que sea, la falta total y absoluta de empatía desde el punto de vista emocional de Pedro Sánchez con la realidad de España. Tenemos un presidente del gobierno que ha habido más de 100.000 muertos en España, que tenemos más de 3,5 millones de parados, más de 500.000 de personas en ERTE, y que frente a esa realidad lo que hace es un ejercicio de impudicia y de triunfalismo en el cual lo que pretende decirnos a todos los españoles es que menos mal que él está al mando, cuando precisamente sería al contrario, como mejor no sería. Pero esa falta de empatía, esa falta de cercanía, esa incapacidad de ponerse en el lugar del otro, a nosotros no nos deja de sorprender. En segundo lugar, que lo haga bajo el lema cumpliendo. Parece sorprendente que Pedro Sánchez baje el lema cumpliendo, porque precisamente lo que sabemos los españoles es que la mejor forma que tiene de cumplir Pedro Sánchez es no cumplir con lo que ha prometido. Si tenemos una seguridad con Pedro Sánchez es que siempre va a cumplir no cumpliendo. Y yo creo que hay ejemplos más que sobrados. Y el colmo, yo creo, sobre todo porque es una falta de respeto a mi juicio institucional, es lo de la medalla de oro de la vacunación. Cuando las comunidades autónomas han tenido que asumir en solitario la vacunación, cuando han sido las que han hecho el esfuerzo logístico, cuando son las que están reclamando más vacunas al gobierno de la nación porque tienen más capacidad para vacunar, que se ponga la medalla de oro de la vacunación, pues yo creo que habla bien a las claras. Hombre, uno no se hace trampas al solitario, ¿no? Entiende que Pedro Sánchez no va a hacer un ejercicio de derrotismo en su comparecencia, pero yo creo que un poco menos de impudicia política a los españoles les hubiera venido mejor ayer.
¿Por qué van ustedes a la conferencia de presidentes, que no tienen un orden del día, donde los VIP multinivel o uno cobra por ir o el otro no, directamente ya no va?
Porque somos un partido de Estado y ser un partido de Estado implica también asumir cargas y servidumbres como que nosotros estamos en los foros aun cuando el presidente del gobierno no permite que el presidente de Cataluña no esté y sin embargo se va a reunir con él en una comisión bilateral en apenas unos días o para que venga el lehendakari Urkullu pues le pone el dinero encima de la mesa mientras que a los que cumplen pues no les hará absolutamente ningún, no les da ni las gracias. Pero nosotros entendemos que la conferencia de presidentes es un instrumento que está legalmente previsto, al que por cierto también está invitado su majestad el rey, y nosotros desde el punto de vista institucional y sin perjuicio de las discrepancias que mostramos en relación precisamente con que no ha sido convocada de la manera que normativamente se prevé, pues nosotros estamos ahí, pero también porque tenemos una oportunidad por fin de poder decirle a los presidentes de comunidades autónomas, a Pedro Sánchez, lo que sucede de verdad en España. Otra cosa es que Pedro Sánchez tome nota de lo que le digan los presidentes autonómicos, porque creo que no va a tomar nota de absolutamente nada, pero por lo menos tenemos la oportunidad de decirle desde las comunidades autónomas qué es lo que está pasando en cada uno de los territorios que tenemos en España. Pero es cierto que entiendo que es sorprendente, desde luego, que sea una conferencia de presidentes donde no había un orden del día que lo han tenido que rectificar, donde no ha habido reuniones preparatorias y donde además hay dos comunidades autónomas, una que directamente no va, que no se quiere sentar a la mesa con el resto de los españoles y sin embargo el presidente se va a sentar, y otra que para sentarse a la mesa con el resto de los españoles hay que ponerle el dinero encima de la mesa.
¿Es cierto que si no aceptan el reparto de fondos COVID diseñado por el gobierno se van a quedar sin ellos? ¿Puede pasar lo mismo con los fondos europeos, por ejemplo?
Esa posibilidad es cierta y está ahí, es decir, el gobierno de la nación lo ha dicho y por tanto tenemos que creer que en este punto, y dado cuáles son las formas con las que se manejan en el ámbito de la política, pues hay la posibilidad de que aquella comunidad autónoma que en la defensa de los derechos de sus ciudadanos entienda que el reparto es profundamente injusto o sencillamente injusto, pues se pueda quedar sin fondos COVID. Creo que no es una posibilidad que tengamos que desechar. En todo caso, además partimos de que el gobierno se ha vendido que las comunidades autónomas van a tener más dinero que nunca para gastar el año que viene, y ya sabemos que van a ser 15.000 millones menos que los que tuvieron para gastar o que los que tienen para gastar en este año 2021. Y respecto de los fondos europeos, aquí tenemos un problema todas las administraciones, salvo el gobierno de España, que no tenemos absolutamente ni una noticia de cómo se van a gestionar estos fondos europeos. Desde luego los ayuntamientos no hemos recibido ni una comunicación del gobierno de la nación al respecto, y las comunidades autónomas también van a ciegas en este asunto, que por cierto es vital, porque una buena gestión de los fondos europeos es lo único que nos puede sacar del atolladero económico en el que nos encontramos en estos momentos. Pero es cierto que esa posibilidad existe, porque además se corresponde con la forma habitual de entender la política por parte de este gobierno, que es que quien no vote a favor se puede quedar fuera de ese reparto.
¿Usted ha entendido bien lo que es la España multinivel?
Lo entendí desde el punto de vista de que el Partido Socialista no tiene más proyecto para España que Pedro Sánchez y el Partido Socialista, y en eso consiste en que han pasado por tantas Españas para poder justificar en cada momento los giros y las piruetas que dan, que al final han llegado a la España multinivel. Y lo que les recomendaría es que se quedaran en una estación que se llama España Constitucional, que si se quedaran en la estación de España Constitucional todo nos iría bastante mejor, incluido a los que no votamos al Partido Socialista, porque es un partido sistema, el Partido Socialista, y por tanto tiene que contribuir a seguir creciendo, pero no desde la España multinivel, sino desde la España constitucional. Pero hoy en la conferencia de presidentes es cierto que comprobamos lo que es la España multinivel. Hay unos que cumplen, que son castigados, hay unos que incumplen y que pasan al siguiente nivel, ya sea poniéndoles el dinero encima de la mesa, como el País Vasco, ya sea no permitiendo, o permitiendo que no acudan, pero yendo a sentarse con ellos inmediatamente a los pocos días, como es el caso de Cataluña. Por tanto, la España multinivel para Pedro Sánchez consiste en que quien me apoya para seguir en la Moncloa tiene prebendas, y quien no me apoya, aunque mantenga la lealtad institucional, pues tiene que ser castigado. Pero el PSOE ha pasado por tantas Españas que lo único que le pido es que se quede eso, en la estación de la España constitucional, en la cual nos encontramos y nos podemos reconocer todos.
Dos cuestiones. Ustedes ahora van a verse las caras con la justicia en uno de los juicios más vistosos de la Gürtel. Pero ahora sí que, por ejemplo, han visto cómo se ha procesado a la que fuera la cúpula de Interior del gobierno del Partido Popular por el asunto Kitchen. De las dos cuestiones, ¿qué tienen que decir?
Pues de las dos cuestiones, lo que tenemos que decir en estos momentos es lo que llevamos diciendo, es decir, que sean los tribunales los que decidan qué es lo que verdaderamente sucedió, y una vez que tengamos la sentencia podremos emitir una opinión al respecto. Mientras tanto, todo son conjeturas desde el punto de vista político, que yo entienda que desde mi formación jurídica respeto, por supuesto, y más aún cuando hay autos de procesamiento que según la ley se definen como indicios racionales de criminalidad, y por tanto, obviamente, que lo que hace es que se tengan que someter a juicio. Más allá de eso, lo que consideramos desde luego es que esperemos a las sentencias para ver finalmente en qué queda todo esto y cuáles son las conclusiones a las que tendremos que llegar. Mientras tanto, yo creo que todo ruido que haya en torno a procesos judiciales no beneficia desde luego la independencia del Poder Judicial, y que nosotros desde las instituciones lo que tenemos que hacer es mantener el respeto a esas resoluciones.
Una ocurrencia como la de abstenerse en la votación de persona non grata que manda narices, que un parlamento o una alcaldía o un quien sea declare persona, ¿quién es para declarar persona no grata a nadie? Bueno, esa ocurrencia del Partido Popular en Ceuta pone en peligro, efectivamente, los lazos que con el partido Vox tienen ustedes, que entre otras cosas es sostener, por ejemplo, a un gobierno como el andaluz, y hacer posible que salgan adelante sus presupuestos. Si esa pelea continúa y no salen adelante los presupuestos en Andalucía, ¿usted cree que estaría el gobierno andaluz abocado a convocar elecciones?
En primer lugar, comparto total y absolutamente la reflexión que hace usted sobre lo de la declaración de persona non grata. Yo creo que no caben las declaraciones de persona non gratas en el ámbito de lo que es el debate político y, por tanto, la exclusión, que es lo que se deriva de una declaración como persona non grata, no creo que debiera formar parte de lo que se denomina el juego político. Por tanto, ahí, desde luego, no puedo estar más que de acuerdo con la reflexión que usted hace. En segundo lugar, respecto de la pelea, yo ahí me voy a lo de dos no pelean si uno no quiere. Y desde luego nosotros no queremos pelear con Vox porque nosotros tenemos claro cuál es nuestro adversario político. Y nuestro adversario político es Pedro Sánchez y tratar de que haya un cambio en el gobierno de la nación lo antes posible porque sinceramente pensamos que es lo mejor para España y para los españoles. Y por tanto nosotros desde ese punto de vista que tengan claro los españoles que no nos vamos a distraer o no nos vamos a poner a ver si nos peleamos o no nos peleamos. Yo ahí no puedo hablar por Vox, desde luego, pero lo que sí puedo hablar es por el Partido Popular y nosotros no vamos a estar en eso, al margen de las discrepancias que pueda haber en relación con lo que sucedió en Ceuta y con la abstención que tuvo el Partido Popular allí en Ceuta. Esto no tiene por qué implicar que nosotros vayamos a entrar en una pelea porque creo que ni corresponde ni sobre todo nos debe distraer de lo principal, que es que nuestro adversario es Pedro Sánchez, que las encuestas ya nos sitúan como primera fuerza política, que tenemos cada vez más confianza de los españoles y eso, a mi juicio, es porque los españoles perciben que nuestro único centro de actuación son ellos, precisamente, que no miramos ni a nuestra izquierda ni a nuestra derecha, sino que miramos a los españoles. A partir de ahí, las decisiones las tendrá que tomar, en su caso, Vox, pero desde luego yo creo que la voluntad del gobierno de Juanma Moreno, que está haciendo una grandísima labor, es precisamente en tiempos de turbulencias como los que vivimos garantizar la estabilidad, y en tiempos en los que Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma, tomen nota todos los oyentes, la primera comunidad autónoma en creación de empleo, lo cual no era una noticia excesivamente frecuente con gobiernos anteriores, pues yo creo que lo que hay que dejar es seguir trabajando a ese gobierno. Y en su caso, desde luego, quien adopte posturas que puedan poner en peligro esa estabilidad, finalmente serán los ciudadanos los que tengan que juzgar si eso es adecuado o no es adecuado. Pero vamos, que tenga usted la seguridad de que nosotros no queremos pelear y si dos no pelean, si uno no quiere.
La última se la cedo a Enrique Cocero.
Buenos días, señor alcalde.
Buenos días.
Una pregunta. Fuera de lo que hemos estado hablando, pero usted como abogado del Estado... ahora estamos viendo que lo que queda pendiente ahora mismo es que la abogacía del Estado se pronuncie sobre el tema de los avales en la cuestión de los 5 millones de euros con el tema del procés. Mi pregunta es, ¿y si el abogado del Estado decide no hacer nada? Primero, ¿cómo usted lo ve, evidentemente, porque pertenece a ese sector? Y segundo, ¿qué se podría hacer a partir de aquí si realmente se ve que hay una violación legal?
Bueno, en primer lugar, mostrar desde luego mi respeto total y absoluto a mis compañeros abogados del Estado destinados en el Tribunal de Cuentas, respeto, por cierto, que es muy superior al que tiene el Gobierno de la Nación, desgraciadamente, por el cuerpo de abogados del Estado, como hemos tenido que ver últimamente con determinadas decisiones e influencias que yo creo que no son beneficiosas para el ejercicio del trabajo que nos corresponde. En segundo lugar, si usted me pide mi opinión, yo creo que, habiendo estudiado el caso, desde luego, ya por una pura cuestión de deformación profesional, parece difícil concluir que aquello se ajusta a la legalidad. En definitiva, lo que se están concediendo con cargo a todos los catalanes es un autoaval, porque cuando el aval para que los políticos, en este caso de la Generalitat de Cataluña, sean sometidos al Tribunal de Cuentas está cubierto por la propia Generalitat, lo que es eso es un autoaval y eso parece que no se ajusta desde luego a la legalidad. Y en tercer lugar, esperemos a ver qué es lo que dice el informe de mi compañero o mis compañeros que están destinados en el Tribunal de Cuentas, pero si desde luego concluyera que el aval es ilegal y así lo determinara el Tribunal de Cuentas, espero que el Gobierno de la Nación no lo califique de piedra en el camino, sino que asuma que una institución y un órgano constitucional como el Tribunal de Cuentas, con ese criterio, no se puede superponer al interés político con los independentistas, que tantas veces ha manifestado, por cierto, y controlado el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero, en definitiva, ya le digo, respeto a lo que diga la abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas, en mi opinión, desde luego, es un autoaval y, por tanto, no tiene cabida en la legalidad desde un punto de vista ya de mi formación profesional y en tercer lugar si así se decidiera por el Tribunal de Cuentas, por favor que el gobierno no siga en el descrito de las instituciones para sacar su propio rédito político.
Es el señor Martínez Almeida, que saben es el portavoz nacional del Partido Popular. Esta mañana nos ha acompañado en vivo y rabioso directo. Don José Luis, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, don Carlos. Muchas gracias.
Hasta pronto. Bueno, de este asunto.